La de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Netanyahu reconoce que Trump le ha pedido que no siga atacando campos de gas iraníes. El primer ministro israelí niega además que convenciera al presidente de Estados Unidos para comenzar esta guerra. Netanyahu dice que no puede asegurar que vaya a caer el régimen iraní, pero sí que trabajan para ello. Si logran sobrevivir, serán mucho más débiles, ha dicho. De hecho, anuncia que ya no tiene capacidad para enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos. Segunda, Núñez Feijóo niega que el PP esté detrás del manifiesto de los exdirigentes de Vox que piden un congreso extraordinario del partido de Abascal. Feijóo dice que nunca se han pronunciado sobre decisiones internas de Vox y que no le parece justo que se les relacione con este movimiento. Tercera, el empresario Julio Martínez, el amigo de Zapatero e investigado en el caso Plus Ultra, ha pedido aplazar su comparecencia en el Senado. Alega motivos de salud que le impiden acudir a la comisión el 9 de abril. Era la tercera vez que el PP intentaba citarle, las otras dos veces no se le pudo localizar. Cuarta, la Generalitat de Cataluña aprueba un suplemento de crédito de 6.000 millones para hacer frente, entre otras cosas, al pago de nóminas de los funcionarios. El gobierno catalán lo ha anunciado horas después de retirar el proyecto de presupuestos que se iba a debatir mañana. Desde la Generalitat dicen que serán flexibles con las peticiones de Esquerra para su apoyo a esos presupuestos. Y quinta clave, esto es de ahora mismo, última hora. El embajador de Estados Unidos en España visita la base naval de Rota y el puerto de Santa María. El embajador en España, Benjamín León Jr., ha visitado este jueves una visita a la base naval de Rota, en Cádiz, y a los ayuntamientos de Rota y del puerto de Santa María, los más cercanos a la base militar de uso conjunto. Es la primera visita institucional de un embajador de Estados Unidos que juró su cargo el pasado 10 de febrero ante el secretario de Estado Marco Rubio. Presentó las credenciales al rey el pasado 18 de febrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay historias, incluso leyendas, que parecen no terminar nunca. No porque no tengan final, sino porque su eco sigue resonando con el paso de los siglos. Episodios que continúan moldeando las identidades, los discursos, las tensiones. La conquista de América, y en concreto México, es uno de estos capítulos. Hoy, 5 siglos después, las relaciones entre España y México continúan afectadas por aquel momento. El último capítulo lo vivimos hace unos días con las palabras del rey Felipe VI.
Y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, en, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Pero los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego, pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso.
Durante un encuentro con el embajador de México, el monarca reconoció que el Imperio Español cometió mucho abuso durante la conquista de los pueblos indígenas en aquel siglo XVI. Al igual que dijo esto, también destacó que lo que ocurrió hay que conocerlo en su justo contexto y con un análisis objetivo. Postura que rápidamente contestó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles.
Hay que recordar que ese gesto puede ser importante para la próxima cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid el mes de noviembre. La realidad es que tras esas palabras ha habido reacciones políticas de todo tipo.
Sí, fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de su majestad Felipe VI en cuanto a la cumbre. Deseamos que sea una cumbre al máximo nivel, que cuente con la mayor participación posible de líderes internacionales, dada la importancia y el contexto que estamos viviendo.
Desde el gobierno, su portavoz, Elma Sainz, asegura que están de acuerdo con las palabras del rey. Además, consideran que esos comportamientos se deben ver hoy como una actuación abusadora y lamentable, pero hay quien todavía pide mucho más.
Desde mi punto de vista, estas declaraciones en este contexto, después de las reivindicaciones que lleva haciendo México desde hace muchísimo tiempo, son claramente insuficientes. No están a la altura de lo que nuestro país debería hacer.
Para la líder de Podemos, Yone Belarra, esas palabras se han quedado cortas. Creen que Felipe VI debería haber sido mucho más rotundo. Algo similar piensa la presidenta de México, que pone el foco en la derecha en España.
Pues una cantidad de críticas al rey de lo que se llama la derecha española, ¿no? Que cómo era posible, porque hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios, pues eran unos bárbaros. Hay muchos españoles que todavía creen eso.
El Partido Popular ha sido uno de los que ha pedido contextualizar lo dicho por Felipe VI, evitar hacer un examen de lo ocurrido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba sentirse orgullosa del legado dejado.
Pido dejar en paz al rey. Y lejos de pedir perdón, yo lo que sí que quiero decir es que estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa. De ir al nuevo mundo, de llevar la nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, de las universidades, de los hospitales y también de importantes infraestructuras que hoy siguen en pie.
Las declaraciones, ese diálogo del rey junto al embajador de México en España han acercado posturas, eso parece evidente, pero ¿por qué son tan importantes? Hoy viajamos 5 siglos atrás para explicar aquella conquista por el Imperio Español y las consecuencias en la actualidad. Año 1521. Hernán Cortés llegaba a México liderando un pequeño grupo de españoles con el apoyo de una amplia coalición de pueblos indígenas, por cierto. El 99% de las tropas eran indios que estuvieron oprimidos por los aztecas. El Imperio Español llegó a colonizar un territorio de más de 7 millones de personas entonces. La zona se iba a convertir en un lugar muy importante para aquella España. Jorge Luis García es historiador de la Universidad Complutense de Madrid.
Los documentos originales son una maravilla, dan una idea real de lo que pasó sobre el territorio y no lo que se nos quiere contar. Tenemos desde ese supuesto genocidio que nunca existió, la corona estuvo siempre mucho más interesada en salvar y en cuidar a los indios, incluso que a los españoles. Los indios tenían una discriminación positiva que hoy hasta nos escandalizaría.
Lo que hizo España todavía se puede ver en cualquier rincón de aquel lugar. Solo hay que echar un ojo a las catedrales, las universidades o las iglesias. Una labor manchada, eso sí, por algunos de manera injusta.
Lo que se ha hecho con la historia española desde siempre ha sido convertir las excepcionalidades en generalidades. Entonces es cierto que tenemos 3 o 4 garbanzos negros. En lo que haces es generalizar sobre toda la presencia española y sobre lo que se hizo en América, que fue muy bueno y de otra forma no se pudo estar allí 300 años.
Para unos el problema es lo que hizo España, pero no hay que olvidar lo que ocurrió tras la independencia de México. Mira, escuchando todo lo que ha ocurrido con este tema, recordé una conversación que mantuve con el profesor Marcelo Gullo, un hispanista argentino que me dio esta clave.
El origen del subdesarrollo de México no está en la conquista, está en que fueron incapaces de mantener la herencia recibida. Perdieron California, que se convirtió en la región más grande productora de oro del mundo. Perdieron Texas. La culpa del subdesarrollo de México no la tiene España.
A partir del año 2019, las cosas empeoraron. El presidente de México, López Obrador, fue el quien envió una carta a la Casa Real Española solicitando una disculpa formal por los abusos durante la conquista.
Se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. Y no hubo respuesta. Ese acto de prepotencia, de falta de respeto, y la presidenta tiene toda la razón. Y ojalá y ellos rectifiquen.
España ni siquiera contestó a la carta. Aseguraron que no se podían juzgar hechos del siglo XVI con planteamientos contemporáneos. A partir de ahí la relación se tensó. Uno de los encontronazos se produjo en 2024 cuando México decidió no invitar al rey a la toma de posesión de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México.
Felipe VI siempre ha ido IVA a las tomas de posesión de los presidentes en América. Incluso fue a la ceremonia de López Obrador, pero en esta ocasión los invitados fueron algunos representantes de Sumar, Podemos, Bildu. También le invitaron a Sánchez, que finalmente rechazó ir.
Nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado, y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable.
Poco tardó en contestar López Obrador otra vez a esa respuesta de Sánchez, a la que consideró una falta de respeto.
Me están faltando el respeto, y eso lo está haciendo el presidente de España a la presidenta electa. Ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política, dice. Sí, claro que fue una situación política.
Volvemos a hablar de la leyenda negra en la conquista, en este caso de México. Hablamos con Juan Miguel Zunzunegui, historiador, divulgador mexicano. Juan Miguel, profesor, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado.
Gracias por acompañarnos, profesor. Estas declaraciones del rey Felipe VI, ¿por qué han levantado tanto revuelo? Yo, escuchándolas una y mil veces, sinceramente no me parecen para tanto, pero...
Yo estoy de acuerdo contigo, creo que todo el mundo está haciendo una tempestad en un vaso de agua, pero creo que tiene que ver con que ya, a ver, la política de hoy y esta guerra civil de izquierda y derecha se trata de tenernos a todos cabreados, crispados, o como diríamos en México, encabronados, porque las declaraciones del rey, a mi parecer, fueron sensatas, fueron serenas, y además dijo una serie de verdades, porque el rey dijo puras verdades. Y nunca, y eso es importante, nunca pidió perdón. Yo creo que es muy importante que el rey nunca pida perdón por algo por lo que no hay que pedir perdón. Y el rey no pidió perdón, solo dijo una serie de cosas sensatas y de verdades. Pero es que mira, la izquierda populista, diga lo que diga el rey, no va a estar de acuerdo. Y me parece terrible que la derecha haya querido ver una disculpa donde no la hubo.
A ver cómo resumimos en un minuto, Juan Miguel. La entrada de Hernán Cortés, aquella llegada, ojo, de la mano de una inmensa mayoría de indígenas. ¿Qué ocurrió?
A ver, es bien importante comprender eso. Cuando Hernán Cortés llega a lo que hoy es México, no existe México. Hernán Cortés llega a una América en la que no hay nada llamado México, no existe México, no hay un país, no hay un reino, no hay un imperio. Hay una serie de pueblos en la Edad de Piedra, eso nunca hay que olvidarlo, y que la inmensa mayoría de esos pueblos están sometidos de manera sanguinaria por los aztecas. Un pueblo que, hay que recordarlo siempre, hace sacrificios humanos, se comen los corazones, se comen los muslos, y a la llegada de Cortés están haciendo unos 10,000 sacrificios al año. Por eso es que todos los pueblos de aquella América deciden aliarse con Hernán Cortés y todos juntos derrotan al sanguinario opresor azteca, derivado de lo cual, derivado de esa caída de Tenochtitlán, es que existe el México que somos hoy.
Uh-huh. España no actuó, eso creo que es un dato objetivo, como otras potencias imperiales en el mundo. No hay más que mirar hacia Asia, Reino Unido, hacia el corazón de África, con Francia o con Bélgica. ¿Por qué entonces lo de España se pone tanto en cuestión, mucho más que lo de otros?
Pues mira, porque los ingleses saben venderse muy bien y los españoles no saben venderse.
Totalmente cierto.
Porque no tiene nada que ver. Cuando hablas de Bélgica en el Congo, o de Francia en la Indochina, o en el Sahara, o de Inglaterra, en el siglo XIX, son países que saben a dónde van, que saben qué recursos hay y que van con el con el propósito exprofeso de saquear. España, 4 siglos antes, es bien completa, es completamente distinta a la historia. Llegan a algún lugar que no saben lo que es, llegan sin saber a dónde están llegando, sobre la marcha tienen que ir construyendo, y España nunca llegó a saquear. España, desde que se encontró con este nuevo mundo, empezó a hacer leyes para proteger a la población. Cuando Hernán Cortés llegó a América, empezó a hacer hospitales. A ver, llegó la viruela, sí, y Hernán Cortés hizo hospitales. Y América fue construida por España. En el siglo XVI, España construyó 100 ciudades. A ver, ¿qué construyó Inglaterra o Francia? Vías férreas y ferrocarriles para robarse los recursos y expoliar los continentes. España construyó ciudades, acueductos, hospitales, universidades. Se casaron con los pueblos indios, tuvieron hijos. Y esos hijos son los abuelos de mis abuelos. México es un país que no existiría sin España, porque México no existía en 1521. La caída de Tenochtitlan es el nacimiento de México, no su conquista.
La última, profesor Zunzunegui, precisamente, pensando en los abuelos de tus abuelos, ¿cuánto de importante en toda esta historia ha sido el mestizaje? Esto ha sido un experimento único en el mundo.
A ver, es un experimento único en el mundo. Y otra vez, es que es algo que solo ha hecho España y que solo podía hacer España. Los ingleses eran y son y seguirán siendo seguramente profundamente racistas, como lo son los franceses, como lo son los belgas. Es que la España que llega a América en el siglo XVI no tiene un concepto de racismo, porque no tiene un concepto de racismo.
Se nos cortó la comunicación con el profesor Zunzunegui, pero nos quedamos con esa frase. La España que llegó en el siglo XVI a aquel territorio que hoy es México no tenía el concepto de racismo. Ahí está la clave, aunque ya se nos fue, pero bueno, nos ha valido perfectamente la conversación con Juan Miguel Zunzunegui, historiador, divulgador mexicano. Manuel Lucena Giraldo es investigador del Instituto de Historia del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manuel, amigo, buenas noches.
Buenas noches, un placer y un honor estar con vosotros.
Gracias por atendernos, como siempre que te llamamos, Manuel. Entrando un poco en la polémica, la misma pregunta que le he hecho a Zunzunegui. ¿Es para tanto lo que ha dicho el rey Felipe? Te pido una opinión personal, profesor.
Pues yo creo que de lo que podemos intuir y aprender de lo que ha señalado su majestad, yo creo que el punto que estabais hablando ahora precisamente sobre ello, de la fundación española e hispana de una civilización mestiza y barroca global, es el gran asunto. Y yo creo que en esa línea, por supuesto, encaja muy bien con todo lo que hemos aprendido en los últimos 30 o 40 años sobre el siglo XVI español, las figuras fundamentales de la historia de España y, bueno, ¿por qué podemos hablar de una civilización hispana global, Ángel?
Si tuviéramos que resumir, en parte lo hemos apuntado ya, pero ¿qué aportó el legado español a esa historia del mundo?
Bueno, la pieza fundamental tiene que ver con que la primera institución política global de la historia de la humanidad es la monarquía española de la época de los Reyes Católicos y del siglo XVI. La conexión humana planetaria con todos los continentes se pone en marcha entonces como un horizonte de vida, de cultura y de expectativas. Y antes no ocurrió nunca y después todo ha tenido que ver con lo que se ha desarrollado a partir de esta centralidad española en el desarrollo humano planetario. Por eso es tan absolutamente fundamental el estudiar y contemplar la historia con mayúsculas de España.
En muchas ocasiones hemos hablado ya de la leyenda negra, de las habilidades de los ingleses para emponzoñar, pero ¿cuánta culpa tenemos nosotros por haberla comprado? Digo nosotros en general, como nación, Manuel.
Bueno, yo creo que aquí es muy importante que aprovechemos este momento de transición en la historia del mundo, que están ocurriendo tantas cosas diferentes al siglo XX, y bueno, pues dejemos de castigarnos a nosotros mismos e intentemos entender que esto que llamamos la leyenda negra es post-1898, es algo muy reciente. El término leyenda negra, me gusta mucho recordarlo y el gran historiador Luis Español lo ha estudiado muy bien, es una invención de Emilia Pardo Bazán y de Julián Juderías de comienzos del siglo XX. La leyenda negra es el Brexit español. Es la manera de intentar entender cómo entendernos en la vida del futuro sin tener un imperio, sin tener una monarquía global conectada. Y ciertamente esta preeminencia, esa antigüedad de la monarquía española en el como poder global suscita a él muchísimos enemigos, porque cuando lo haces muy bien, estás durante 300, 400 años en una posición de poder global, pues tiene muchos enemigos. Y yo creo que hay que dejarse ya de leyendas negras y, por supuesto, también de leyendas rosas que son completamente innecesarias y simplemente hablar de la verdadera historia, la historia que cuenta la verdad de nuestro pasado.
El capítulo del mestizaje, comparado con otros periodos coloniales no tan lejanos, sino mucho más próximos, en otros continentes, cuando uno ve las relaciones allí de los españoles, el propio Hernán Cortés, Pizarro, en lo que hoy es el Perú, no tiene nada que ver con nada en el mundo.
No tiene nada que ver con nada, efectivamente. Lo comentaba Juan Miguel ahora y me ha gustado mucho escucharle con su precioso español de sí. México. No nos olvidemos que México es el país con mayor número de hablantes de español. Yo creo que eso ya deberíamos rendirle homenaje solamente por eso a la nación mexicana que tanto queremos y dejarnos de supercherías y populismos ridículos. El mestizaje es la solución vital para permanecer. Yo creo que hay mucha historia épica, mucha historia heroica, y eso tiene que estar ahí, es importantísima. Pero, Ángel, cuando llegamos a un sitio, tú que viajas tanto, hay un día después. ¿Y dónde está el hotel? ¿Y dónde me tomo un café? ¿Y cómo converso con esta gente? ¿Dónde está el tejido humano de la permanencia de la vida? Y ahí es donde el mestizaje es un imponderable, una solución, un hábito que implica que vamos a ser más con los otros y que nos vamos a mezclar, nos vamos a mestizar, nunca mejor dicho, nos vamos a hacer más grandes y nos vamos a hacer más humanos en esa mezcla interétnica global. Y esa es la grandeza, yo creo, de la historia de España, de la historia hispana, que nos hacemos más grandes mezclándonos con los demás, primero para seguir allí, segundo para entendernos y, por supuesto, para construir una civilización. No solamente un acontecimiento que puede ser episódico. Cuando a veces en debates de historiadores pensamos por qué el Imperio Español duró tanto, porque fue institucional, porque tuvo ley, porque tuvo educación y porque fue mestizo.
Sin
duda. Esa es la respuesta.
Esa es la clave.
Seguramente.
¿Cuánta importancia tuvo en ese espíritu de mestizaje el que era un imperio cristiano? Que esto lo funda Isabel la Católica, no lo olvidemos, ¿eh?
Es decisivo porque el propio término de catolicidad, de lo católico, tiene que ver con lo universal y sin duda hay un imperativo providencial que está en la Europa del siglo XVI, sin ninguna duda. Yo siempre digo que el Papa era el equivalente a la ONU del siglo XVI, era el único poder de arbitraje y de digamos de legalidad global posible, las bulas papales y luego el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, por supuesto, pero ese espíritu providencial que se expresa desde las bulas de los papas genera, no lo olvidemos, un enorme debate, lo que llamó Louis Hanke, el gran historiador estadounidense, la lucha por la justicia en la conquista de América, y le dolerá más a algunos que a otros, el derecho internacional se funda en el debate sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la expansión europea del Renacimiento. Y ahí nace nada menos los derechos humanos y el derecho internacional.
A modo de conclusión, Manuel Lucena Giraldo, ¿nos falta orgullo?
Nos falta orgullo, nos falta autoestima, nos hemos creído que estamos en una esquina pidiendo perdón, produciendo imágenes de exotismo y de romanticismo ridículo. Y bueno, yo creo que tenemos que aspirar a una felicidad emocional, personal y colectiva. Tienes toda la razón. Nos falta en ese sentido, salir del nicho del excepcionalismo y del aburrimiento, sobre todo, y darnos cuenta que tenemos la segunda lengua global y que donde quiera que vayamos vamos a encontrar gente que habla nuestro idioma, que nos mira a los ojos y con la que podemos conversar y con la que podemos aprender a ser mejores personas. A ser felices, seguramente. Yo creo que hay que verlo bajo estos términos. Y lo experimento siempre que viajo por nuestra querida Hispanoamérica, Ángel.
Manuel Lucena Giraldo, investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Siempre lo digo y lo subrayo. ¿Cómo me gusta un instituto de historia en el CSIC? Me parece fantástico. Manuel, profesor, como siempre, gracias y un abrazo muy fuerte.
A vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Adiós,
por
adiós.
Esta maravilla de conversación.
Gracias, adiós,
buenas
adiós.
Noches.
Hoy hemos hablado de las palabras del rey Felipe, en las que califica de abuso ciertos momentos de la conquista en América. Es claro, un acercamiento a México. Ambos países comparten historia, un pasado absolutamente irrompible. El desafío no debe basarse en resolver el pasado con los criterios de hoy en día, sino en seguir juntos en este inmenso imperio que es la hispanidad. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Lo estoy pasando muy bien.
Es que han sido dos conversaciones fantásticas. Se aprende tanto con la gente que ha estudiado. Sí. Te lo digo porque en las dos conversaciones hay un denominador común que a mí me llama mucho la atención y siempre lo destaco. El mestizaje. ¿No te parece?
Sí. Hay un claro argumento que diferencia la llamada colonización española de todas las demás. Reino Unido, por ejemplo, pues ocupó Birmania, Pakistán, la India, Sudáfrica, Kenia, Rodesia, Sudán y Egipto, entre otros muchos. Y me gustaría preguntarle si alguien de ustedes alguna vez, en sus viajes a esos países o al Reino Unido, se han encontrado con algún mestizo o mestiza que llevara algún apellido británico como Taylor, Smith, Jones o Williams, que son los apellidos más comunes. No es que haya pasado grandes temporadas en Gran Bretaña ni sea un trotamundos, pero les confieso que a mí no me ha ocurrido nunca, porque a los británicos que ocupaban esos países jamás se les pasó por la mente la posibilidad de formar una familia con una hindú, una egipcia, una sudafricana o una keniata. Francia también fue un país que ocupó desde Argelia a Vietnam, desde Camboya a Madagascar, pero es bastante difícil también encontrar a un mestizo galo-camboyano o galo-vietnamita que se apellide Dubois, Mogot o Bernard, por mencionar las sagas más comunes francesas. Es verdad que hubo matrimonios en Argelia, pero los argelinos no son una etnia diferente de la caucásica. Sin embargo, no hace falta cruzar el océano, sino ahora mismo estar en una sala de espera de un hospital español y escuchar que cuando llaman a un Martínez, una García, un González o incluso suenan apellidos de claros orígenes vascos, asturianos o gallegos, se puede levantar una persona cuyos orígenes étnicos se ven claramente relacionados con los aborígenes del continente del sur de América. Si se trata de pedir perdón por los abusos cometidos hace medio milenio, se lo tendrán que pedir a ellos mismos mayoritariamente los ciudadanos actuales de México, América Central y América del Sur, porque aquellos tatarabuelos eran más próximos a ellos que a los que nos quedamos aquí en España. Y ellos fueron también los que se independizaron de la metrópoli. Detrás de la Gran Vía de Madrid estuvo viviendo el criollo Simón Bolívar y aquí en Madrid se casó a los 19 años antes de regresar de nuevo a Venezuela. Esos analfabetos que quieren que pidamos perdón están manchando la memoria de sus antepasados, que por cierto también son los nuestros, porque España aplicó el Evangelio y abrazó el mestizaje y puso universidades, pero se ve que algunos mexicanos contemporáneos han pasado por ellas sin estudiar historia, como también le ha sucedido, por cierto, a nuestro ignorante ministro de Cultura.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
fácil.
Que estaba aquí, pero no me funciona el botoncito.
Claro.
Digo que nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, vienen los amigos de Mutua, que ya sabes que ellos piensan en ti, que ya sabes que intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento. Bueno, pues así que nada, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Carmen, por favor, ponte en el control.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegura Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
En Obramat te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Yo le admiro mucho a Guardiola. Me encanta, creo que es una persona que ha cambiado el fútbol, pero ha visto otra eliminatoria.
Sí, otro engaño.
Perdón, cuando él dice jugar contra 10, bueno, es que el fútbol tiene unas normas. Y si tú eres un jugador y salvas un gol en la línea de gol con la mano, te vas a la calle.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Esos ataques cruzados a instalaciones energéticas entre Israel, Irán, países de la zona han ocasionado un terremoto en los precios de la energía. El petróleo se ha disparado por encima de los $110 el barril Brent. El que más lo ha notado ha sido el gas como producto. Esos ataques han ido dirigidos a dos de las reservas más grandes del mundo. Su precio se ha llegado a incrementar un 30% solo en algunos momentos de este día. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Esto ya no es noticia, se refleja en todo el mundo.
Sí, es verdad que las bolsas europeas pues hoy se han vuelto a pegar otro batacazo, el IBEX 35 entre ellas, la nuestra, que es verdad que había sostenido las pérdidas estos últimos días, esta semana, pues hoy ha terminado cediendo por encima del 2%, que los terminales, las plantas gasistas, almacenes de energía sean considerados objetivos militares legítimos, pues de una forma tan descarada está preocupando mucho al mercado mundial. Todo esto lo estamos notando sobre todo a la hora de repostar, lo venimos contando, y esto no ha hecho nada más que comenzar, porque la Semana Santa tendrá los carburantes y la luz más caros desde la invasión rusa de Ucrania en el año 2022, porque claro, por el conflicto de Irán. No se espera que el precio del barril de petróleo baje de los $100-$120 en los próximos días, y tampoco que el gas baje, sigue disparado y lo va a seguir haciendo, y eso va a encarecer la factura de la luz. Y todo esto a falta de conocer cuáles son esas medidas antiinflacionistas que tiene preparadas el gobierno para paliar los efectos de esta crisis. Parece que se van a quedar cortas, al menos por lo que han avanzado.
A la espera de conocer las medidas, vamos a analizar cómo puede quedar el mercado energético mundial si la guerra se prolonga. ¿Hasta dónde podría llegar el precio del petróleo? ¿Por qué son tan importantes estas estructuras gasísticas atacadas? Antonio Aceituno, experto en energía. La verdad es que tienes trabajo estos días. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Por qué influye tanto estos ataques en el precio del petróleo o del gas cuando nosotros no nos abastecemos demasiado del combustible de esa zona?
Bueno, hablamos primero del petróleo.
Venga.
Evidentemente, el petróleo, el techo está en $138 en guerra de Ucrania. El mercado del petróleo, está en solfa. ¿Por qué? Porque la Agencia Internacional, en diciembre de 2025, decía que había superávit, pero cada día que pasa, por el estrecho de Hormuz, le resta al mercado unos 10 millones de barriles diarios. Y eso va drenando las reservas, y lo que apunta es que si sigue así, si el conflicto sigue así, cuando digo el conflicto sigue así, los mercados estamos pensando en 45 días. Si el conflicto dura más de 45 días, ya entramos en la ventana larga y los mercados se van a empezar a impacientar, porque ven que cada día que pasa, como digo, el techo de Hormuz está cerrado de facto y las reservas las estamos drenando. Pero una cosa que me preocupa más, y que, bueno, no lo oigo en las noticias, es el margen de refino. La mayor parte del flujo del Golfo Pérsico va a parar al polo asiático. El margen de refino, para que los oyentes nos entiendan, cuando el crudo entra crudo en la refinería y se convierte en diésel o gasolina, pues hay un margen de refino. El polo asiático está asustado porque, bueno, ve que el petróleo no le llega. China ya ha cortado las exportaciones de diésel y gasolina de refino, y India también. Eso resulta que en el surtidor de gasolina, cuando pagamos la gasolina, más o menos está repartido en un 40-20-40. 40% del precio de la gasolina es el precio del crudo, del que siempre hablamos. El 20% es el margen de refino, que más o menos el margen de refino, transporte y la comisión de la gasolinera. Luego el 40% son impuestos. Del margen de refino nunca se ha hablado porque era residual, pero ahora sí que se ha disparado cerca del 50% desde que comenzó este conflicto. Entonces hay que prestar mucha atención no solamente al precio del crudo, sino al margen de refino. Claro, el gas, la noticia no está en que hoy ha subido el gas, porque el gas ha subido a los 70 euros megavatio hora y luego ha corregido el gas. Siempre hablamos de la referencia europea, que es el mes siguiente, el TTF del mes siguiente, que es en este caso abril. Lo que más me preocupa es que el mercado ya no cotiza la incertidumbre, cotiza el daño en las infraestructuras. Esto significa que, los latigazos van a durar. ¿Por qué? Los futuros de 2027, ahora mismo veo en pantalla, que se han alzado un 20%. Cuando el año siguiente, no este año, sino el 2027, crece un 20%, eso significa que el mercado nos está lanzando una señal muy, muy nítida, y es que los precios altos del gas van a durar. ¿Por qué? Pues porque Qatar, que aunque Europa nos coge de refilón, Qatar exporta el 20% del GNL mundial, Europa recibe un 10% del GNL de Qatar, lo cual en el volumen del gas total es un 4%. ¿Pero qué pasa? El temor es que el 20% de Qatar que va al polo asiático, cuando llegue el invierno, pueda apretar el botón de aprovisionamiento de gas, y ello se traduzca en una guerra de precios por Europa. ¿Por qué? Porque Europa tiene sus reservas nada menos que en el 30%, cuando al 1 de noviembre las debe de elevar al 90%.
Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, perdóname. Sí, es que te quería preguntar por todo esto que nos estás contando, que lo estás explicando muy bien para nuestros oyentes, hasta cuánto nos puede afectar en el precio de los carburantes, porque vemos que suben más de un céntimo al día. ¿Hasta dónde puede llegar?
Si esto sigue así, yo siempre hablo si esto sigue así. Los precios de los carburantes, 2,5 euros están tocando con los dedos, pero sobre todo no por el Brent, sino por el margen de refino, Si Asia es cautelosa y temerosa y corta las refinerías, pues porque no tiene petróleo o porque lo quiere conservar para ella. Aquí en Europa están sancionados Rusia. Rusia nos aportaba mucho diésel, muchos productos refinados que los cortamos. Entonces, lo que se ha producido es que el mundo bombea a Asia, Asia lo convierte en refino y ese refino viene otra vez a Europa. Si el margen de refino sigue creciendo, pues entonces los precios de la gasolina van a tener dos motores que lo impulsan. Primero el crudo y segundo el margen de refino. Si esto sigue así, hombre, no quiero ser yo pesimista, pero 2,5 euros el litro de diésel, seguro. Madre. Eso, bueno, es que estamos tocando, como yo digo siempre, el interruptor del mundo.
Sí.
Y ese interruptor del mundo le está perjudicando mucho a los chinos y a los indios, que están temerosos y cautelosos.
Y casi para terminar, y a modo de postdata, otro día hablaremos de renovables y del mix energético, pero ¿no te parece evidente el tema de las centrales nucleares, el debate? ¿Cómo habría que afrontarlo en este nuevo panorama?
Claro, vamos a ver. Nosotros tenemos que tener en mente dos cosas. Primero, que hemos electrificado toda nuestra vida. Todo funciona con electricidad y no queremos bajarnos de ese tren. Segundo, que cuando se apaga el sol en España, el precio de la energía crece desde cero. Hoy el pool energético crece desde cero a 140, 150 euros megavatio hora. Si no le ponemos freno a esos 150 euros megavatio hora con una energía barata, pues entonces nos tendremos que conformar con pagar una energía cara. Las mini centrales nucleares que hablamos, Ángel, el otro día, pues son una buena solución para evitar esos 150 euros megavatio hora a las 9 de la noche, que es cuando llegamos a casa del trabajo.
Pues más clarito, el agua. Antonio Aceituno, experto energético, como siempre. Gracias por la clase, Antonio.
Gracias, Ángel. Gracias a todos. Buenas noches.
Buenas noches. Hoy el Banco Central Europeo ha decidido seguir los pasos de la Reserva Federal en Estados Unidos y mantiene los tipos en el 2%. No toca el precio del dinero, a pesar de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya admite que la guerra en Irán va a afectar al crecimiento económico y a la inflación.
La inflación se ha revisado al alza en comparación con las proyecciones de diciembre, especialmente para el 26, y esto se debe a que los precios de la energía serán más altos debido a la guerra en Oriente Medio.
Según Christine Lagarde, toda la cifra final va a depender de cuánto dure el conflicto. Claro, la pregunta es, ¿y los precios? Los expertos apuntan a que la inflación se puede ir por encima de lo estimado. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El contexto de incertidumbre es máximo, pero hay un indicador que marca claramente el camino. Luis Garbía, experto en finanzas de comillas y CADE.
De momento, tristemente, el Euribor nos está indicando que es probable que en el corto plazo veamos cómo las hipotecas se encarecen.
El diferencial que en los últimos 4 años ha ido adelantando los movimientos del Banco Central Europeo sigue escalando lentamente. Los analistas ya descuentan que si los precios de la energía se enquistan en niveles actuales o siguen subiendo durante meses y la inflación se coloca por encima del 4% en verano, sería extraño no ver subidas de tipos al menos 2 antes de finalizar el 2026, dejando el precio del dinero en el 2,5%, pero el Banco Central Europeo se encuentra ante una encrucijada, la de pasarse de frenada o quedarse corto, como en la crisis de Ucrania. Veremos qué pasa en la reunión de abril.
El gobierno se mantiene en presentar los presupuestos generales del Estado antes de que termine marzo, no se lo cree ni él, pero escucha hoy a María Jesús Montero en Televisión Española.
Se presentan los presupuestos, se va a retrasar porque el decreto ley que estamos en este momento abordando ha sido prioritario y me sorprende siempre, ¿no?, la polémica que se presenta respecto a la semana o a los tiempos de presentación. Se presentan los presupuestos, se va a retrasar.
Se confirma que se retrasa más allá de
una semana, o sea, lo que estamos hablando.
Hay que recordar que Sánchez dijo ayer que lo importante es el decreto antiinflacionista, Iván.
Sí, Ángel, y lo ha repetido además hoy, ¿eh?
Esta no es una guerra cualquiera, es un sumatorio de guerras que cada vez va a más, no a menos. Posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente.
Por eso no se entiende mucho que la vicepresidenta Montero diga pues que le sorprende a ella la polémica respecto al momento concreto en que se vayan a presentar. Ella confía en que van a salir adelante, aunque también confirma que no tiene los apoyos suficientes. Hoy se lo recordaba el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Este gobierno es un zombi político. En España no hay un gobierno que gobierne. Hay un gobierno que ocupa el gobierno, pero no gobierna. Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles decir que no se ha presentado el presupuesto porque hace 15 días ha empezado una guerra en Irán. Esto no se lo cree ni el propio presidente. Yo le pediría un poco más de respeto por los 50 millones de españoles que de verdad que en España hay vida inteligente.
Todo apunta, Ángel, a que habrá que prorrogar de nuevo. Eso parece, sería la cuarta vez consecutiva desde el año 23. No tenemos cuentas públicas.
El gasto medio de los españoles en Semana Santa superará los 500 euros, pero más de la mitad no viajará. La intención sería desembolsar un 13% más que el año pasado.
Esas son las cifras que maneja el observatorio CTLM. La intención del gasto medio en nuestro país durante esta Semana Santa se va a situar en los 538 euros. Tú lo decías, es un 13% más que en las mismas fiestas del año pasado. Entre quienes sí van a viajar, el gasto medio sube incluso hasta casi los 900 euros, 370 en alojamiento, 170 en transporte, pero aunque quienes no viajan, pues también van a gastar durante este periodo vacacional, algo menos obviamente, entre sus propias ciudades. Y la encuesta de CTLM también señala que quienes tienen intención de viajar van a apostar por el turismo nacional. Son fiestas en las que la mayoría de los españoles decide quedarse aquí en nuestro país, hasta un 84%, mientras que el 14% decidirá salir de España.
Más cosas. Competencia recomienda cambios normativos y técnicos para evitar un nuevo apagón. Lo señala un informe en el que no da culpables ni explica las causas más allá de lo evidente.
Vamos a decir, Ángel, que es un informe un poco descafeinado porque tiene, sí, muchas recomendaciones. Competencia advierte de que el sistema eléctrico español necesita cambios urgentes, dice. El informe no señala nada de culpables, pero concluye algo que ya sabíamos, que uno de los principales problemas fue la incapacidad para controlar a tiempo esas oscilaciones de tensiones de las que tanto hablamos, es decir, las subidas y bajadas bruscas que desestabilizaron la red, pese a que sí había mecanismos para hacerlo. Lo explica Diego Rodríguez, experto en energía de la Universidad Complutense.
El informe es bastante claro al señalar que el sistema eléctrico disponía en el momento del incidente de herramientas, señala normativas y regulatorias y de mecanismos para garantizar el suministro. Para mí este es un aspecto clave.
Competencia señala que el sistema no estaba preparado para el peso creciente de las energías renovables, que son más variables, que necesitan también un refuerzo, y plantea varias medidas, entre ellas más mecanismos de control de tensión, mejorar la visibilidad del sistema en tiempo real y definir mejor la responsabilidad entre operadores y empresas eléctricas. Claro, tanto Red Eléctrica como las empresas consideran que el dictamen los exonera de responsabilidades a ambos. Y por cierto, Ángel, mañana es Bruselas la que va a publicar su propio informe, veremos.
Y una cosa más, también de empresas, pero ojo, a mí me parece un temazo. Indra. Escribano, la compañía, da marcha atrás en su fusión con Indra. La empresa, que es propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier, considera ahora que no se dan las circunstancias para la operación. Detrás de todo esto está la pelea con Moncloa, que quiere quitar directamente al presidente de Indra. Todo pinta, por lo que se está leyendo, que intentan poner al frente de la compañía a otro miembro del PSC, como ya pasa en tantas empresas públicas o participadas por lo público.
Sí, es verdad que esta decisión, Ángel, llega en medio de esa guerra, la hemos venido contando, entre la cúpula de Indra, entre el gobierno y la empresa de los hermanos Escribano, pues se lo ha remitido esta misma tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esa renuncia a la fusión con el Grupo de Tecnología y Defensa, dice, porque pues eso, no se dan actualmente las circunstancias que permiten una potencial operación, pero claro, esto llega después, horas después de que la SEPI, que es la principal accionista de Indra y el gobierno, reclamasen ayer la marcha de Escribano para desbloquear la operación. Junto a ese comunicado, Ángel Escribano, el presidente de Indra, ha remitido también una carta a los consejeros. En ella explica que ha adoptado esta decisión para evitar cualquier riesgo que pueda afectar a Indra. Así que veremos en qué queda toda esta guerra, que es más política que económica, sobre todo porque la compañía Ángel se ha desplomado hoy en bolsa. Más de un 12%. Ha perdido en torno a 1.200 millones de euros.
Y mira qué dato. En España, uno de cada cuatro estudiantes de entre 6 y 18 años recibe clases particulares. Alejandro tiene dos hijas.
Las dos van a clase de refuerzo de matemáticas. Los martes y los jueves las llevo y están una hora haciendo los ejercicios que no terminan de trabajar bien en clase. Y además los sábados por la mañana van a clases de inglés.
Estas clases particulares suponen un gasto por estudiante de casi 100 euros al mes. Se trata de un servicio muy positivo, pero también amplía la brecha educativa entre quien puede pagar y quien no. Íñigo Jodra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. En este contexto, los hogares con una situación financiera más holgada gastan casi un 20% más que los que tienen dificultades para llegar a final de mes. Es un hecho que agrava la brecha educativa, como explica en COPE el sociólogo Fernando Vidal.
Las clases medias, que antes podían contar con recursos para buscar ayudas suplementarias, va siendo cada vez menos frecuente. Hay unas clases sociales que pueden permitírselo y otras que por la precariedad no pueden. Por tanto, sí que tiene un impacto importante en la desigualdad de oportunidades.
Los expertos valoran la importancia de programas gratuitos de apoyo a jóvenes vulnerables que van más allá del refuerzo escolar y también acompañan socialmente. Es el caso de Facundo.
Con ayuda de aquí me fui forzando más. Me ha gustado tener un espacio cómodo donde yo me puedo concentrar en mis estudios, que estén a mi lado ayudándome con mis actividades.
De cara a revertir esta situación, subrayan que la solución no pasa por más horas lectivas en colegios, sino por aumentar la calidad de la enseñanza, mejorando su atención e interés, personalizando las lecciones e incidiendo en su motivación.
Gracias, Iván.
Adiós, Ángel.
Hasta mañana. Como todos los jueves, dedicamos unos minutos a la economía social gracias a la Fundación La Caixa. Lo hacemos, como siempre, con nuestra Pilar García de la Granja. Y hoy hablamos de un total de 100 investigadores que desarrollarán sus proyectos en España y Portugal gracias a 60 becas concedidas en el marco del programa de doctorado Infinite. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, junto a las 40 del programa de postdoctorado Junior Leaders de la Fundación La Caixa. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, de impulsar la investigación de excelencia tanto en España como en Portugal. ¿Y por qué? Pues porque estas becas no solo ofrecen salarios competitivos, sino que también incluyen un sólido programa de formación transversal. Por ejemplo, Ángel, en el caso de las becas de doctorado, ¿se refuerzan el qué? Pues aspectos como la comunicación científica, el bienestar emocional de los investigadores, el liderazgo y esas oportunidades siempre necesarias de financiación.
La Fundación La Caixa tiene una larga tradición de formar, gracias a sus becas, a investigadores muy buenos. Este es un empeño más de la organización. Se trata de apoyar a mentes brillantes para que desarrollen sus ideas en las mejores condiciones posibles y promover un ecosistema científico capaz de transformar realidades. Más o menos es así, Pilar.
Eso es, Ángel, y esa es la intención de José María Coronas, el director general de la Fundación La Caixa. El programa de becas de la Fundación es de los más importantes, de entre los promovidos por entidades privadas en España y en Europa, tanto por la cantidad de ayudas concedidas como la diversidad de disciplinas que abarcan, ¿no? En total, la entidad va a destinar, fíjate, a esta promoción, a quienes ya han conseguido estas becas de doctorado y postdoc, vamos, algo así como 22 millones de euros.
La excelencia cuesta dinero, tú lo dices, pero transforma sociedades y vidas. ¿Qué perfil han de tener los candidatos becados, Pilar?
Pues mira, son cerebritos, cada uno en lo suyo, Ángel. De los 100 becarios seleccionados en esta edición, 41 son españoles, 59 son extranjeros y además proceden de 25 países. Entre estos, el país con mayor representación de becarios es Italia, 14, seguido de Portugal, 12, Alemania con 5, Bélgica y Polonia con 3 becarios cada uno.
Por especialidades, ¿cuáles te parecen las más llamativas?
Bueno, las becas otorgadas se han distribuido, Ángel, entre más de 70 centros de investigación y universidades, tanto en España como en Portugal, ¿no? En cuanto a las especialidades, bueno, hay de todo. La ingeniería y la tecnología biomédica encabezan la lista con 8 becarios. Le sigue astronomía, astrofísica, biología celular, con 6 becarios cada una. Y luego están también las neurociencias, ¿no? Neurociencias básicas tan necesarias. La física teórica, matemáticas, la biología molecular, la bioquímica y la oncología, que reúnen a 5 becarios por especialidad. Vamos, la bomba. Y también hay becas para especialidades sociales.
Antes has hablado del total, el dinero, lo que cuesta este programa, pero cada beca 121.000 euros?
Sí, sí, no te equivocas. La dotación por beca de doctorado son 121.000 euros, mientras que la dotación de los postdoctorados es de 310.000 euros por alumno. Las primeras para 4 años, la segunda para 3. Escucha, por ejemplo, a Ainhoa Santos. Ella está becada en la Universidad de Deusto por la Fundación La Caixa y es investigadora social.
Para mí, recibir esta beca de la Fundación La Caixa significa poder estudiar con muchísima menos presión económica y tener acceso a unos recursos a los que si no, no tendría ningún acceso, especialmente para lo que yo estudio.
¿Y qué es lo que estudia Ainhoa Santos? Te estarás preguntando. Pues mira, estudia el rol del coordinador de intimidad en el teatro y en la sociedad. Es que, entre otras cosas, Ainhoa quiere descubrir nuevas formas para luchar contra la violencia de género. Escúchala.
Mi proyecto de investigación intenta utilizar el rol de las coordinadoras de intimidad dentro del teatro para continuar lo que puede ser esta lucha contra la violencia de género dentro de las artes escénicas.
Qué bueno. Oye, para quien se lo esté pensando, Pilar, ya sabemos que hay becas de doctorado, de postdoctorado. ¿Algún requisito hace falta especial?
Bueno, pues sí, hay dos modalidades, ¿no? La modalidad incoming. ¿Esta a quién está dirigida? Pues a aquellos jóvenes investigadores de cualquier nacionalidad que quieren desarrollar su labor en centros de excelencia en nuestro país y que hasta además estén acreditados, como Severo Ochoa o María de Maeztu o los institutos de salud Carlos III o en unidades portuguesas calificadas como excelentes, ¿no? Para optar a esta modalidad, los candidatos no pueden haber residido en España o en Portugal más de 12 meses durante los últimos 3 años. Y por otro lado está la modalidad retaining, o sea, retener. Esta se orienta a investigadores que ya han residido más de 12 meses en alguno de estos países en ese periodo y que además quieren continuar con su investigación en cualquier centro o universidad, tanto de España como de Portugal.
Yo, bueno, mira, me escribe nuestro Enrique Cerveto, me dice: un sobrino mío está entre los becados. Qué bueno. Oye, ¿cuánto dedica la Caixa a becas de educación?
Muchísimo, muchísimo dinero. Es una de las obsesiones de Isidro Fainé, que es la educación. Mira, este año en becas van a destinar cerca de 49 millones de euros al área de educación y becas, un 7% del presupuesto total anual de la Fundación. Y está enfocado además en esa transformación educativa a través de Educaixa y esa concesión de becas de posgrado y doctorado de la que estamos hablando esta noche. Esta inversión, Ángel, se enmarca en ese plan estratégico que prioriza básicamente 4 cosas, la equidad, la excelencia académica y la formación docente. ¿Para qué? Para que revierta en la sociedad. Ahí es nada.
¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar.
Bueno, Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós.
Chao. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Realidad, realidad. Haz tu verano realidad, realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos con guía acompañante por Uzbekistán, Albania, Italia. Consulta condiciones. Reserva con Canac y Viajes El Corte Inglés.
Este viernes, en Mediodía COPE, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias. Islas iguales. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos.